Bienvenidos de regreso, ¿cómo están todos nuestros radioescuchas? En esta emocionante semana de deportes, con mucho de qué hablar, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Kyle Puccelli? ¿Cómo vieron esta semana?
El balance fue negativo, mi Butcher. La verdad es que la derrota del tricolor en el Clásico Mundial de Béisbol caló profundo después de la ventaja que llevaban hasta la octava entrada. Una actuación no solamente muy honrosa, sino muy digna del combinado nacional, encabezados por el cubano-mexicano Randy Arozarena. Y otra cuestión, Butcher, también relevante, pues bueno, la derrota del merengue que caló profundo. Por otro lado, el ave de las tempestades no nos falló y se impuso. Y lo del Checo Pérez muy bien, ¿no? Antes de empezar con toda franqueza, tengo que comentar un error garrafal que cometí en el podcast pasado. Tal vez fue parte de mi empute cuando estaba narrando la serie de los Yankees contra los Boston Red Sox del 2004. Dije Pedro Rodríguez como 400 veces. Y ese es el conductor mexicano de Fórmula 1, es Pedro Martínez, Pedrito Martínez, el gran serpentinero de los Boston Red Sox, de los Expos de Montreal y, por supuesto, de los Philadelphia Phillies.
Lo bueno es
Butcher,
que
nada más eso.
tuviste bien el nombre de los otros 632 jugadores que mencionaste, güey. Entonces no pasa
Sí,
nada,
pero
no te
Pedro
preocupes.
Martínez,
Y
Butcher,
a esos
no se te puede, no se te puede
632
ir
no
Pedro
los
Martínez.
cortaste, Bucher.
Sí, cortó lo del Manchester United y del Bayern Múnich, pero eso no. Espero que esto sí lo dejes,
Esto también lo voy a cortar, no te preocupes. Shelly, ¿cómo estuvo tu fin de
Butcher.
semana?
Pues quitándolo de la selección mexicana, todo lo contrario de Carl. Ganó el Cruz Azul con tu camión, ya 5 victorias de los últimos 6 partidos. Ganó el Feyenoord de Santi Jiménez, ya mi equipo de toda la vida. Ganó la Juve contra el Inter. Ganó el Barça el clásico en un partidazo, ganaron los Bucks. Qué bueno que no hubo NFL porque los Raiders hubieran arruinado toda mi buena racha el fin de semana.
Y
Y
ganó tu Checo.
ganó mi Checo de toda la vida, obviamente.
¿Qué tal este falso patriota? Apoyando al Chaquito, hijo de un argentino, pero juega bien Jorge Sánchez y se enoja.
Ay, no, acá, bro. Chaquito es más mexicano
Jorge
que
Sánchez
tú.
nunca juega bien, Butcher. Nunca juega bien. Jugó bien
Esa es
este
la
fin
peor
de
mentira que has
semana.
dicho en la vida. Nunca juega bien Jorge Sánchez.
Bueno, se me
¿Y a
volteó
qué
de
le
la mesa, así
sirvió?
que va a estar de mi lado.
Perdieron y ya está a 6 puntos del Feyenoord del Ajax.
Bueno, qué flojera hablar de la liga holandesa. Mejor hablemos de verdaderos highlights de esta semana. Fue una muy buena semana. La verdad es que con todo y la derrota contra Japón, creo que el highlight para todos fue que pues todos por primera vez en mucho tiempo todo el país estaba viendo lo mismo con mucha esperanza y curiosamente fue béisbol. Ganamos contra Puerto Rico un juegazo de los mejores, si no es que bueno de
Juegazo,
los
Butcher.
mejores partidos que yo he visto. Estuvo Sufrí cada entrada, jugaron muy bien. Lo de Randy Arozarena es una locura. Ese tipo, bueno, más mexicano que yo. Si ya te arrestaron en México, eres más mexicano que cualquier otro. Y ese muchacho ya lo arrestaron en México. Y se vio un mundialazo. Hubiera sido el MVP, se hubiera acabado de otra forma, pero pues es imposible detener al verdadero MVP y futuro GOAT del deporte. Lo que hizo Shohei Ohtani contra México con ese doble y después hoy en un final que dijo. ¿Sabes cómo me gusta decir que las cosas están scripted? Esto sí no hay forma de que alguien no lo haya escrito. Ponchando a su compañero Mike Trout en el último at-bat del partido de la final del Mundial. Escriben solos estos guiones, pero estuvo muy emocionante, juegazo también. La verdad es que pues Japón, un equipazo y siempre muy educados y como que es difícil enojarte con ellos. Y como dijo el manager de nuestra selección, Benjamín, ganó el béisbol. Y es un gran paso para el equipo mexicano. Y para el Mundial, ya se confirmó el siguiente en 2026, el Clásico Mundial, que pues yo creo que el partido, estaban presagiando que el partido de hoy es posiblemente el partido más visto en la historia de béisbol.
Oye, Gucci, ¿y no crees que también ayude a que los ratings de la MLB crezcan esta temporada, que es justo lo que
Claro.
quieren? Y después de esto, gran inicio para ellos.
Claro. Igual duele un poco la derrota de Estados Unidos en la final, pero pues simplemente cada día poder ver a Shohei Ohtani y a Mike Trout en el mismo equipo va a traer muchos ratings. Esperemos no hagan el ridículo los Ángeles como tienden a hacerlo. Pero bueno, ¿cabe algo más que mencionar sobre el Clásico Mundial de Béisbol? Que fue un torneazo.
No, nada más, Butcher, fue extraordinario. Como tú dices, suscribo cada una de tus palabras. Creo que es muy acertado el análisis. Fue De verdad, una exhibición en todos y cada uno de los juegos. Los combinados presentaron novenas de deportistas de élite, de beisbolistas de élite, y eso siempre se agradece. Y como dices, ¿no? O sea, el culmen del clásico con ese turno al bat entre Mike Trout y Shohei Ohtani, que ni mandado a hacer, ¿no? Y reitero, ¿no? Lo del combinado nacional, lo de la selección, es algo extraordinario. Un papel no solamente digno, sino sobresaliente. Y pues mucho hay que aprenderle al fútbol. Lo decíamos en el capítulo en el que analizábamos el béisbol. Hay mejores beisbolistas que futbolistas. Es no, no algo increíble. Es una realidad en este país, ¿no? O sea, hay beisbolistas muy destacados y siempre ha habido en la gran carpa grandes representantes nacionales. Poco crédito se les da en el centro de la República, en el norte, en el sureste. Se reconoce un poco más al beisbolista. Pero me da gusto también, como lo fraseaste, Butcher, el tema de que ayer todo el país estaba viendo el béisbol. Y esto puede ser un impulso muy importante de cara al futuro, no solamente en materia, como decía el Pocho, de grandes ligas, sino también para que se retome aquí en México, porque además tenemos estadios, inversiones importantes.
Y
Mencionábamos lo
una
de
gran
los
liga.
Diablos Rojos. La verdad, extraordinaria. La Liga Mexicana del Pacífico tiene un nivel excepcional. Los invitamos a seguir este deporte, damas y caballeros.
Claro que sí. Ya vendremos con más información de las grandes ligas. Ya empieza en 9 días, entonces stay tuned. Por otro lado, bueno, pues el clásico, te cambio el sabor de boca un poco más, algo más amargo, pero ahorita te regreso a la gloria, pero primero, pues analizar este partido amargo, un fuera de lugar por un pelo que le quitan el gol a Asensio y terminan perdiendo el partido en el minuto 95. ¿Cómo lo viste, Pocheli? Que te trajo sonrisas el encuentro.
La verdad, a diferencia del que vimos en la ida de la Copa del Rey, que comentábamos que ha sido los peores clásicos que hemos visto en mucho tiempo, a mí me pareció que fue un partidazo. De los dos lados fue de ida y vuelta. Sinceramente, sí creo que el Barça, una vez más, Xavi fue superior en la estrategia y en la táctica que planteó contra Ancelotti. Mucho tiempo del partido, el segundo tiempo hubo un rato en el que el Barça estuvo encima con el partido, estaba 1-1. Que yo creí que si no la metían ahí, el Madrid iba a acabar ganando el partido porque tuvieron varias oportunidades. Después de eso viene, como dices, el gol que sí, en mi opinión, está bien anulado. Sí, con la regla, el brazo, el hombro es lo último que marca la línea del fuera de lugar y el hombro de Asensio está un poquito adelantado, entonces bien anulado. Y después el Barça siguió presionando, aprovechando que el Madrid estaba en modo desesperado, que tenían que ganar sí o sí, y en un contragolpe acabaron el partido con ese gol de Frank Kessié, pero sinceramente me pareció un muy buen partido de los dos equipos, regresando un poco a estos choques y empujones y que se ensucie un poco el partido que yo a lo mejor habíamos dejado de ver porque pues habían dejado de ser un poco espectaculares los últimos clásicos. Pero en mi opinión fue muy bueno y el resultado mejor. El Barça ya con 12 puntos ya se ve muy complicado que pierda la liga.
No, ya, imposible. Reto a Dios.
No empieces.
Kyle, tú, ¿cómo lo viviste? Ya nos contaste que un poco amargo esos últimos minutos, pero que comparte la opinión de que fue un buen partido, por lo menos.
Muy decepcionante, Ucher. Sí fue un buen partido, como dice el Pocho. Sí concuerdo con su análisis en que ahora se vio el Barcelona de siempre, y de siempre me refiero al de los últimos 12, 13 años, con un dominio de la posesión total, absoluta. En el primer tiempo parecía que estaba jugando el Madrid contra el Barça de Pep Guardiola, y eso es a mí lo que me parece muy frustrante, ¿no? Xavi le tiene tomada la medida al Real Madrid. En el último año creo que nada más ha caído derrotado en un clásico, que fue en la primera vuelta de este Campeonato Nacional de Liga. Recordamos en esta temporada inmaculada, o lo que pudo haber sido una temporada inmaculada del Real Madrid el año pasado, está esa mancha minúscula, porque no representó la pérdida de un trofeo, pero fue la arrastrada que le pusieron en el Bernabéu. Y en los últimos dos juegos, perdón, en los últimos tres enfrentamientos, en la Supercopa, en la Copa del Rey y ahorita, pero sobre todo en la Supercopa y en este de Liga, se ha visto muy superior el FC Barcelona, ¿no? Es preocupante, y a mí me parece que en parte esto se debe a, digámoslo así, el trauma que dejó el Barcelona de Guardiola. El Madrid le juega con demasiado respeto al Barcelona, ya no es el Barcelona de Guardiola, sigue siendo un gran equipo, pero no es ni el Barcelona de Guardiola ni el Barcelona de Luis Enrique, que plantarte es a jugar al tú por tú era un auténtico suicidio. Es un Barcelona muy completo, pero mucho más limitado si lo comparas con aquellos equipos. Lo estamos comparando con un equipo que ganó el sextete, y Luis Enrique, ¿cuántas ganó, Pocho? ¿Cuatro o cinco trofeos ese año, en 2015,
sí, no, pero
cuando
no,
tenía la MSN?
Ahí te voy a interrumpir tantito, porque también hay que recordar que el Barça sigue con varias bajas, y más la más importante de Pedri. Y con la de Pedri y con la de Dembélé, que cuando quiere juega muy bien, le jugaron hacia el Madrid. Entonces eso debe de preocupar más que nada para la vuelta de la Copa. Si regresa Pedri, si regresa Dembélé, y si Ancelotti no hace cambios en su estrategia, también los van a sacar de la Copa.
El Madrid tuvo 20 minutos buenos en el segundo tiempo, como del 70 al 90, Pocho.
Sí, que es
en el que estuvo
después
jugando,
del
en el que
lapso que el Barça
parejo,
fue mucho mejor.
Pero el primer tiempo, a ver, no te voy a decir fue un baile, pero el Barcelona impuso su estilo, tuvo la posesión, nunca se sintió agobiado con el autogol de Araujo, que como siempre jugó un partidazo a pesar del autogol, la verdad,
pero
jugó muy
no
bien.
Estoy, o sea, los primeros 15 minutos fueron muy malos, Vinicius lo trajo de su hijo, y después de eso, no sé en qué momento como que cambió su chip, y ahí sí concuerdo contigo, tuvo un partidazo y Vinicius ya no pudo con él. El segundo tiempo Vinicius desaparecidísimo.
Lo mismo Valverde, arriba
ahí
se ve mucha desconexión. Rodrigo no ha sido ese jugador tan determinante como nos tenía acostumbrados la temporada pasada. Hay una multiplicidad de cuestiones que, para mí, señalar a Carleto o al mismo Pintus como preparador físico es demasiado castigo, y me parece que los futbolistas son los que tienen que asumir la responsabilidad en el terreno de juego. No niego, y empecé diciendo que Xavi le tiene tomada la medida al Madrid, y tal vez se le juega con un respeto, un temor casi reverencial al FC Barcelona, y eso tiene que cambiar, porque ya no es el Barcelona de Guardiola, ya no es el Barcelona Luis Enrique, por más que les falten piezas fundamentales como Pedri, como Dembélé. Pero ya no es ese equipo, perdón, y ya sé, es un equipo de Europa League. Perdón, Pocho.
Así han sido, pero pues sí. Creo que esta vez, porque sí fue un poco más la mentalidad que tuvieron, y por eso acabaron en Europa League, porque este equipo está demostrando ser mucho mejor, muy superior al del año pasado, y, o sea, no deberían haber terminado en Europa League, y menos salir tan temprano en la Europa League, pero eso fue lo que pasó, y ya esperamos a la próxima temporada a ver si logran
y nada más, el Barça, nada más una cuestión al margen, Butcher, nada más, porque si no va a parecer que estoy nada más ardido, que sí lo estoy, pero aquí, como hemos dicho, hay que ser objetivos, ¿no? No le quito méritos a los partidos que han planteado Xavi, que ha jugado el Fútbol Club Barcelona, el nivel de concentración, el oportunismo que han tenido con las oportunidades que se les han presentado, han estado finos de cara al arco, y si no es por Thibaut Courtois, la verdad es que el resultado hubiera sido muy similar al que se da en la Supercopa o incluso en la Liga del año pasado, ¿no? Seamos completamente francos. El FC Barcelona ha jugado muy bien, muy bien. Si no le quito mérito al Barcelona, pero me parece que el Real Madrid deja de hacer muchísimo y respeta demasiado al rival, no sale a incomodarlo, no sale a imponer su juego. Y me parece que contra este conjunto, contra esta escuadra, sí existen elementos que permitirían al Madrid imponer el juego. No es el suicidio que supuso cuando Mourinho sale a jugarle al tú por tú al Pep Team y se lleva 5-0 en un baile que pudo haber acabado, en serio, tú ves ese partido y acabó 5-0 y fueron muy poquitos, ¿eh? Pudo haber acabado ese partido 9-0. Ya no es ese Fútbol Club Barcelona. O Ancelotti en su primer clásico, que lo pierde 4-3 porque Messi hacía cosas fuera de este mundo. Ya no está ese jugador como al nivel de Lionel Messi. Lewandowski es un auténtico crack, pero incluso ahorita Lewandowski ni
está
siquiera
en un nivel un poco
en
bajo.
Su nivel exacto, no está en ese nivel que le vimos en el Bayern Múnich, e incluso por episodios en la temporada pasada, y no hay una Lewandowski dependencia por parte del FC Barcelona. Entonces ahí es cuando le tienes que salir a pelear, a apretar, a imponer tu estilo de juego, ¿sí?
Y el Madrid ya se tiene que deshacer de Dani Carvajal, ya urge ese dejarlo ir.
Hijo, es que a mí Carvajal se me hace un jugador al que le debemos muchísimo.
Sí,
yo sé
pero
que
no
no
te
se
puedes
vive
quedar
del
con eso.
pasado, no te
Lo
puedes
estuve
quedar.
Viendo, lo vi con madridistas y ellos eran los primeros en decirme, ya no lo aguanto y me urge que se vaya el equipo, ya no está para ser el lateral titular.
Yo lo que
Pero bueno.
lo de Dani Carvajal lo podemos hablar después antes de que explote la vena del Butcher. Yo soy muy respetuoso de estas vacas sagradas que nos han dado cinco Champions League y me
Sí,
parece que por un y el año pasado contra el Manchester City en el partido de vuelta, Dani
pero
Carvajal
el fútbol
estuvo
cambia
extraordinario
y no
y
puedes
contra el
quedarte con
Liverpool
alguien, no
estuvo
puedes quedarte con alguien
extraordinario.
que esté en un nivel malo solo porque fue muy bueno un tiempo. Mínimo,
No,
ten
fue,
los
te estoy
pies
hablando de la
igual.
temporada pasada, te estoy hablando de la
Bueno,
temporada
pero
pasada.
ya, suficiente Dani Carvajal, el Butcher ya se
Está
me está
bien.
enojando. Siguiente tema, ¿qué traemos, Butcher?
No
Tenis, básquet,
manches.
¿de qué quieres
Primero que
hablar?
nada, también quiero hablar de estos temas, no me lo permiten. Lo primero que quiero decir es que ser objetivos es una sugerencia acá en este podcast. No
No,
tienes
no,
que ser
no.
subjetivo a fuerza.
Tenemos
Tienes
que
que ser
ser
objetivo a
objetivos a
fuerza.
fuerza.
Bueno,
Sí.
ustedes aténganse a eso, yo no. Número dos, el Barça es equipo de Europa League. O sea, se dice mucho, pero ve nada más los dos que lo sacaron y lo mandaron a la Europa League siguen vivos en Champions y con grandes posibilidades. También fue un grupo un poco de mala suerte y un poco de que el Barça le juega a la Champions como el Madrid le juega al Barça.
Exacto,
Juega
eso fue lo que
traumado y
dijiste,
juega con miedo a
Butcher.
la Champions. Entonces creo que eso también influyó mucho para la situación en la que se encuentra el Barça. Creo que en el escenario de Europa juegan con mucho miedo, pero pues en la Liga pues se nota domingo a domingo que han manejado mejor a su escuadra. Pero bueno, y estoy un poco de acuerdo con Carles de Carvajal. Siento que no puedes deshacerte de jugadores tan rápido después de que te liberaron haciendo una Champions. Pero
Pero
bueno,
sí necesitas
hace un
conseguir
año,
un
sí,
reemplazo
por eso,
jugador.
a eso
Un
voy, tan
jugador que
rápido.
debería sentar a Carvajal.
No te estoy
No
hablando
te
de
chance
hace.
no correrlo, pero ya sentarlo y
No te
ya
estoy
tener
hablando
un
de la final de
referente.
Kiev en 2018, te estoy hablando de la final en París en 2022. O sea, Carvajal jugó un partidazo.
Ok, un partidazo, pero lleva una temporada muy mala y ya está grande y ya necesitas renovar esa banda, porque este
Está
partido
bien.
lo
Sí
dieron todo el
necesitas
partido.
relevos, porque además se te lesiona Carvajal y no tienes a nadie, ¿no? O bueno, nadie se ha hecho con esa banda, se improvisa mucho, ¿no? Cuando se lastima Carvajal. Del otro lado tienes a Mendy, por ejemplo, ¿no?
Pues sí.
Sí. Pero bueno, pasamos al siguiente tema. Ya hablamos de los clásicos. Bueno, del clásico. Nos vamos a poner a hablar aquí del fútbol italiano. Nos vamos a
Bueno,
poner a
pero ganó la
aburrir a
lluvia,
nuestra audiencia.
mencionalo.
Ganó la Juve, un saludo a todos. ¿Cómo se llama a la afición? ¿Cómo lo dice Bosco?
La Città di Turín es el grupo oficial de
Trivia
la
Poniri,
afición.
¿no? También. Muy
La
bien.
Città di Turín es Bianconeri, sí.
Eso. Pasemos ya a la mejor noticia del fin de semana para mí, la victoria del Checo. Checo gana la carrera el sábado. Claro, pues puede ser la verdad, Checo. A ver, Checo ha ganado cinco grandes premios. Fue una notición, cabrón. No sé por qué hiciste caras.
A
No,
ver,
no,
yo
no, no,
hice
no.
cara,
Por
pero
supuesto,
porque.
Butcher, estoy
Nada, porque la
completamente de
carrera no fue
acuerdo.
emocionante. Perdón,
No,
perdón.
no, 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 no. Perdón que te interrumpiera, Butcher. No, no te quise cortar la inspiración. Era nada más porque te faltó el del ave de las tempestades, que a mí me da más gusto, pero reconozco objetivamente, porque lo somo, que tiene mucho más trascendencia la carrera y el logro del Checo Pérez de hacerse
Pero
con un gran premio. Ya está
yo
nada
quiero
de Ricardo
comentar
Rodríguez,
algo.
¿no? Ya lo superó.
Ya
Ya
es el número uno de mexicanos en uno de los premios. Voy a confirmar el dato para ver si corto esto, pero estoy casi seguro que sí. Pero déjame comentar algo. Basándome en lo que han dicho ustedes y en lo que yo he leído sobre la Fórmula 1, después de lo que pasó en la Quali con Verstappen y que Checo salía en primer lugar, yo le dije a la gente, va a acabar en primer lugar Checo y en segundo Verstappen. No me importa
Bueno,
en qué
pero no,
lugar
no.
salga, no le va a...
Perdón,
O
pero
sea,
no
y
eres
eso pasó.
ningún.
Pero por eso, así va a ser toda la temporada y por eso, o sea, yo creo que
Estuve viendo y
fue más porque Verstappen
creo que el
salió en otro
City le
lugar.
va a ganar al Crystal Palace, por lo que he estado viendo. Eso es obvio,
Butcher,
obvio
pero
que va a
en el
acabar así.
fútbol sí cambia la cosa. En el fútbol sí hay un poco de más
Mira,
chance que
era
lo
un
cambie.
circuito callejero que
En la
sabemos que
Fórmula 1
Checo es
no.
bueno. Número dos, Checo hizo un carrerón. En cuanto Verstappen desde la vuelta 25, nadie le pidió que se detuviera. De hecho, le pidieron a Checo que bajara la velocidad para que lo alcanzara. Verstappen corrió a su máximo y el Checo igual y no lo logró alcanzar.
Porque
Y
¿en qué
Checo,
lugar
no.
salió Verstappen?
El Checo y Verstappen estaban en primero y segundo después de un safety car.
Ok,
O sea,
¿en
volvió a
qué lugar
empezar la
salió?
carrera,
No, por eso,
básicamente.
qué bueno por el Checo, no,
Bueno,
si no
primero
me
y
contaste
tercero.
eso. Pero al final iban a ganar ellos dos primero y segundo.
Bro, así como no me voy a poner aquí a hablar No, sí, pero tienes a un bicampeón del del
mundo, Pocho, que
básquetbol.
te está pisando los talones, que trae el mismo coche que tú. Es un mérito y una capacidad de manejo
Lo de todo del Checo
reconozco, lo
Pérez
reconozco, pero
descomunal.
esta. O sea, el 1-2 siempre va a ser para estos tipos.
Ah, sí, muy posiblemente así sea.
Y si uno sale con mucha diferencia del otro, ya al final, ok, sí, logró mantenerse bien y corrió una buena carrera, como dicen, pero no se espera otra cosa.
Bueno, hay que ver si los ajustes de esos que hablaba el Butcher cuando tocábamos el tema del inicio de la Fórmula 1 surten efectos. y ahí un Fernando Alonso puede tener un resurgimiento, sería bastante interesante, ¿no? Está haciendo una muy buena campaña, ¿no, Bucher?
Sí, pues dos terceros lugares. Se lo quitaron y se lo volvieron a dar esta carrera, pero sí, va a ser la pelea por el tercer lugar y la va ganando muy sencillo. La verdad es que los Red Bull están inalcanzables y Pocheller es un irrespetuoso. Lo que dijiste, o sea, tiene un poco de sentido que pusiera predecible la carrera, pero la pole de Checo tiene muchísimo mérito. Y
pero respetuoso, ¿por qué no estoy diciendo que Checo sea mérito? No estoy diciendo que Checo sea malo, estoy diciendo que iba a quedar en primer y segundo Verstappen. Y sí, fue lo que pasó. Nunca dije Checo quedó ahí porque esté manchada la carrera. No, Checo quedó ahí porque tiene el mejor
es
coche.
Irrespetuoso.
Verstappen salió muy atrás y nunca logró alcanzarlo. Y porque hizo
pero me detuviste la conversación y haciendo caras y quitándole mérito a Checo. Solo porque era obvio que iba a quedar en primero.
Sí.
Eso sí lo hiciste.
Sí. Bueno, porque por más
tontería.
Buena, no, por más buena o medio decente carrera.
Es que la carrera empieza el viernes, la carrera no empieza el domingo.
Los demás coches nunca lo van a alcanzar.
No, bueno, Pocho, pero también la conducción, o sea, en circuitos callejeros es
el Checo, o sea, es buenísimo.
Me corrige si estoy diciendo
que el Checo sea malo, a ver.
Era obvio que Pedro Rodríguez iba a ser bueno porque estaba lloviendo.
Su carrera.
Sí, es buenísimo lloviendo.
Sí, o sea, buena su carrera, pero no se esperaba otra cosa, es lo que dije. Y tanto así que fue justo lo que pasó.
Espero este es un capítulo que muchos whitexicans vean y te odien.
Está bien, la Fórmula 1 siempre va a ganar estos dos porque tienen el mejor coche. Es un deporte que no me gusta por eso.
Bueno, está bien, pero no, es justo, siempre lo va a ganar estos dos, entonces la pelea entre estos dos va a estar muy buena si Checo sigue haciendo hombradas como la que hizo todo este fin de semana.
Ajá, y porque el otro tipo salió en lugar 15 o no sé qué lugar.
Si hubiera salido en segundo, hubiera ganado el Checo.
Ok, está bien, eso sí hubiera sido mayor mérito, pero
y el
no.
El Checo tuvo la pole ahí el año pasado, lo dices como si el Checo le cayera de suerte la pole.
De este año y esta carrera, y Verstappen
ganó
salió
la pole
en lugar
otra vez.
15. Y Verstappen, porque tuvo un error, un accidente, ni sé bien qué pasó, salió en lugar 15.
Estás tirándole hate a un deporte que no te gusta y no ubicas, y está bien.
No, sí ubico, sí, por más
pero
que no
me guste, gritar del básquetbol, brother.
Bueno, pero a diferencia de tuya con el básquetbol, yo sí investigo de la Fórmula 1, tú no tienes ni idea del básquet.
No investigas nada, nada más la odias.
Y
claro, salta del tema. Solo, literal, tu investigación es tener el mismo coche, es ver el color de los coches.
Es leer en Twitter y leer algún artículo que me salga o que busque.
No estás viendo videos de YouTube en su primera fuente, ese es tu problema. Primer resultado, ahí es lo que te está faltando.
Tienes razón.
Pero bueno, pasamos al siguiente tema. Vamos a hablar del Clásico Nacional, Carl, ahora sí, para que puedas volver a sonreír. Ya que la pelea entre Pochelli y yo no te dejó sonreír sobre la victoria del Checo. Entonces, ¿por qué no hablamos del juegazo que dio el América con todo ese autogolazo de Lara? Ya tenemos una ventaja muy cómoda. Henry Martin sigue en modo grande. El cabecito ya está en modo enorme. Y el América cada día me gusta más, sin dejarle de tener pavor a Monterrey, pero me gusta el ave. ¿Cómo lo viste?
La Pachuca.
Pachuca 100%. O sea, Pachuca venga como venga y ahorita viene bien.
O sea, contra el equipo hondureño.
La jugarreta. Mira, Bucher, yo... Y es algo que quería comentar desde el Madrid y desde el Clásico Madrid y Barcelona. Muchas veces se saca de proporción y se llega a conclusiones viendo nada más este partido por la influencia que tiene, por lo relevante que es en el calendario. Y no podemos decir que ya el América es candidato número al título. Como tú lo mencionabas, ahí está el Monterrey que viene durísimo. Está el Pachuca que nos cuesta un mundo. Y hay que decir dos cuestiones. La primera, y empiezo por lo negativo, Butcher, veo muy endeble el aparato defensivo del América, con muy poco le hacen los goles. De hecho, el primero pues, se lo hace solo el América. La verdad, no se sentía peligro por parte de las Chivas. Yo veía más cercano el quinto gol del América que un descuento por parte de Chivas. Y esto ha sido un tema recurrente, no de este año, sino desde la temporada pasada. El gol con el que nos termina eliminando a la postre el Toluca después de que el podólogo de Henry Martin no le corta la uña del pie y se decrete se fuera del lugar milimétrico en lo que hubiera sido una hombrada del América, pero la derrota viene de un error defensivo terrible, ¿no? Y en la liguilla esos te pasan factura. En la liguilla 10 o 15 minutos malos como este, con un aparato defensivo que no sepa soportar los embates de un Monterrey, de un Pachuca, te va a dar como resultado una eliminación clara, ¿no, Bucher? Y aunque el partido se juegue, bueno, aunque la serie se juegue a 180 minutos.
Yo te pasé este tema para que sonrieras.
pero el aparato ofensivo, la verdad es que me deja un gran sabor de boca, ¿no? El
no hace mucho,
al,
¿no?
Al Cabecita Rodríguez, la verdad, hay que decirlo, Bucher, el Cabecita Rodríguez está definiendo como de otra liga, ¿no?
Como Haaland, dilo, como Haaland.
Como Haaland, es que o sea, esa jugada, porque ni siquiera es una oportunidad manifiesta de gol la que tiene el Cabecita, ¿cómo le pega la pelota, la deja entrar y la pone en el segundo palo? Y decían en la transmisión que es calca del gol de Tigres, o sea, no fue una casualidad, no fue suerte, sino que ya
no, como así metió un delantero. 20 goles con Cruz Azul.
Claro, cuentas con un, pero en el América
no había estado a ese nivel.
Cabecita. ¿Y con qué frialdad define la segunda, Bucher? O sea, la verdad es muy loable lo del Cabecita Rodríguez. Se ve que ya está en su nivel y combinándose con Henry Martin, que también está pasando por un muy buen momento, dejan un gran sabor de boca. Lo del Español Fidalgo, salvo esa que pierde en la salida y que casi nos cuesta un gol en la, primera parte, Fidalgo tiene una visión de juego impresionante. Y Diego Valdés, que luego es fallón frente al arco, está haciendo, lleva con muy buen nivel y varios partidos donde se nota la injerencia, la influencia, se combina bien con Fidalgo y traen ahí un ataque de mucho peso y andan muy finos, muy contundentes. Entonces, eso la verdad nos deja muy buen sabor de boca y nos permite, querido Bucher, soñar y ponerlo como un candidato objetivamente al título, al Club América, aunque no es el candidato principal, sí por historia, sí por abolengo.
Pero creo que es
sí
bueno, Palmarés, creo que es bueno sí que entren a la liguilla sin ser el candidato principal.
Pero Monterrey viene fortísimo y pues bueno, Pachuca se nos atraganta, Bucher, entonces hay que esperar, hay que tomarlo con cautela. Fue un gran partido y yo te voy a decir algo, le salió muy barato a Chivas, muy barato a Chivas.
Sí, sí, el primer tiempo pues, me recordó a otros partidos de la América que todo le sale bien. No quiero aquí mencionar exactamente cuál, pero todo le estaba saliendo bien y todos los goles estaban entrando y parecía que iba a ser una paliza mucho más abrumadora para las Chivas. Como dices, le salió barato. Pero bueno, antes de llegar a nuestro tema principal, nada más quiero hacer mención de uno de los torneos más emocionantes del año que se vive en marzo, conocido como la locura de marzo, March Madness, de básquetbol colegial. Hemos visto unos juegazos, hemos visto upsets, lo que hizo Princeton, lo que hizo Furman, que ya lo eliminaron. Princeton sigue vivo. El sembrado 15 sigue vivo y juega ahorita en el Sweet 16 contra Creighton. Y pues hemos visto juegazos. Y creo que lo que siempre pasa, o generalmente pasa, es que pues sí, hay mucho upset y luego al final los Final Four y siempre gana un sembrado 1, un sembrado 2. Entonces vamos a ver si este año logra Princeton, que está sembrado 15, seguir avanzando. Creighton, que es un 6, sacó a Baylor. Entonces creo que hay muchas opciones para historias de Cenicienta, que como saben aquí a su Butcher le encantan. Pues los recomiendo seguir el torneo, que reanuda, si mal no recuerdo, mañana mismo o pasado mañana. Déjenme
les pasado mañana.
Pasado mañana, jueves. Sí, entonces ahí esténse listos y si tienen un bracket, estoy seguro que les estoy dando de la patada como todo el mundo. Entonces no se preocupen, no están solos en esto.
Y lo de los Blue Devils, Butcher, una decepción total y absoluta, no porque hubiera expectativa de que fueran a levantar el trofeo, ¿no? Realmente.
Pero salen muy temprano.
Más poderosas, pero salen muy temprano. Parecía que llegaban justo en el momento preciso, bien embalados, para hacer una, cuando menos para meterse al Final Four, ¿no? Ese era el pronóstico de muchos especialistas. Y aunque te duela, Butcher, con tus equipos de fútbol americano colegial, una de las marcas o de las instituciones más valiosas y más reconocidas a nivel de deporte colegial es Duke, si no es que la más. Y desde la salida de Coach K, de Mike Krzyzewski, este entrenador legendario que levantó 5 campeonatos nacionales con los Blue Devils, se ha venido abajo el equipo de Duke, y esperemos que esto no tenga una incidencia considerable en el poder del recruitment y no se convierta en un programa que no es protagonista cada año, porque me parece que Duke da muchísimo. Haciendo un símil para nuestros escuchas, es como el América, como el Real Madrid o el Barcelona, son esos
Alabama, para
que Alabama, que amas u odias, ¿no? También podríamos meter en esto a The U, ¿o no, Butcher? No, The U tuvo su época, los Hurricanes de Miami, una época en que dominaban y eran medio odiosos, ¿no? Bueno,
sí, odiar. Tenían su época de, eran la escuela a la cual atender. Si quieres ser parte de este recruitment, pues sí. Pero, ¿sabes qué?
Los patriotas.
Lo que está muy Lo que está impresionante es que pues, equipos como Indiana, Purdue, Marquette, que pues, sus
Arizona.
programas, Arizona, o sea, pues, su programa de básquetbol, es la magia de esto. No, o sea, puedes tener el mejor programa y traer a los mejores jugadores, pero al final es un juego y no hay más.
Pero lo de Arizona ya está tristísimo. Eres sembrado uno, dos o tres y pierdes en la primera ronda en 3 de 4 años.
No, no, no,
Eso
y
sí.
esos
Está
tipos están
tristísimo. Es
malditos.
algo también ya de mentalidad.
100%. Mentalidad del programa, porque pues van reciclando jugadores, ¿sabes? No es como que.
No, por eso, por eso, por eso.
Pero sí, pero bueno, continuamos siguiéndolo y ahí les vamos dando los updates. Y pasemos ahora sí al tema principal de la semana. Vamos a platicar de la Champions League, que ya se maneja con formato como March Madness, a partir de los cuartos de final de telaraña, de sembrados, un bracket. Entonces, lo que vamos a hacer para este capítulo del día de hoy es cada uno de nosotros va a contarnos su bracket y cuáles son sus predicciones del campeón de la Champions. Entonces, ¿por qué no empezamos contigo, Pocelli? Después voy yo, después Kabel. Entonces, vamos a empezar con los cuartos de final.
Vamos partido por partido, ¿no? O
Ok.
sea, si quieren, empezamos con la llave dura o con la tranquila.
Con la tranquila, con la tranquila.
Bueno,
City.
empezamos.
Vale, no.
No, empezamos con
Dos
el
bombones,
Milan
Puchela, que le
Inter.
toque el City y el Bayern está del otro lado, ¿no?
Sí, no, un pan esos dos equipos. Bueno, empezamos con el Milan Napoli. El Milan Napoli, creo que ahorita sí el Napoli es infinitamente superior, pero como comentamos muchas veces en el americano, esos juegos divisionales, por más que uno esté por encima del otro, pueden llegar a complicarse, pero ahorita sí creo que el Napoli tiene camino libre en toda esa llave para llegar a la final. Están teniendo un temporadón. Kvaratskhelia y Osimhen están jugando en un nivel altísimo. Yo creo que lo gana el Napoli. Puede ser que el partido en el estadio del Milan en San Siro sea un poco cerrado, pero ya que jueguen en el Diego Armando Maradona, se va a ir todo para el Napoli. No me voy a volver tan loco y no voy a poner una goleada, pero yo creo que un 4-2 en el global sí se lo lleva el Napoli y lo vemos en la siguiente instancia contra otro equipo. Veremos.
Sí, yo también voy con Napoli. No voy a darle muchas vueltas. Como dices, son un equipo superior al final del día. O sea, va a ser complicado por el hecho de que juegan en la misma liga, pero en la Serie A se ha visto superior. La van a ganar este año. Entonces, creo que vienen inspirados, traen un equipazo, están haciendo muchos goles. El Napoli pasa a la semifinal. Carl, ¿te cambias o...?
No, a mí este concepto me revienta, la verdad, Butcher, pero lo voy a utilizar. Más allá de los goles y que tal vez lo que le han, no criticado, pero observado respecto de Liverpool, haciendo un símil con lo que comentábamos de la defensiva de las Águilas de Filadelfia, es que no ha tenido un sinodal que le exija suficiente
¿Al
a
Napoli?
Napoli. A mí me parece injusto, porque me parece que Liverpool, viniendo como subcampeón de la Champions League del año anterior,
Te
por
refieres
más
al
que
Milan, ¿no?
arrancó. No, 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 me refiero a Liverpool, cuando, o sea, el baile que le puso el Napoli en la fase de
Ah,
grupos a
okay.
Liverpool fue tremendo, ¿eh? O sea, independientemente de cómo viniera o cómo hubiese arrancado el Liverpool, es un Liverpool dirigido por Jürgen Klopp, que está plagado de figuras, por más que haya salido el senegalés Sadio Mané, que. Se está pesando. Yo pienso que el Napoli trae un volumen de juego tremendo, Butcher. Tremendo. Ha arrastrado a cuanto equipo se le ha puesto enfrente, se ve dominante, de cara a puerta, son letales. Tiene jugadores con un dinamismo y que se combinan demasiado bien, lo cual hace agua en las defensivas rivales. Es un equipo que además juega con un desparpajo tremendo, que ya tiene la Serie A en la bolsa prácticamente, Pocho. No sé si estés de acuerdo con esta
Sí,
valoración.
ya 18 puntos, imposible que lo saquen.
Muy temprano, y que se va a concentrar de lleno en la Champions League, le toca la llave relativamente sencilla, porque aquí lo que hemos visto mucha Champions League, nos sabemos de estas historias de Cenicienta, como tú las llamas, Butcher, estos upsets que pueden darse en cualquier momento, por supuesto, por eso somos mejores que ustedes, y
Lo
lo
sabemos.
sabemos. Pero el punto es que lo veo muy complicado, sobre todo a ida y vuelta, que el Napoli haga dos malos partidos o que alguien le pueda plantar cara durante 180 minutos a esta escuadra. Y el Milan, que la temporada pasada, la verdad, jugó a un gran nivel, no creo que vaya a ser un rival tan duro para el Napoli. Hay que tomar en consideración que se conocen, que juegan en la misma liga, pero además el Napoli no trae nada de presión, va a ganar el Scudetto. Es un equipo que se está metiendo en cuartos de final de Champions League y mientras siga avanzando, la presión, a diferencia de otros grandes, como podría
Estará
ser
en
el
el
caso del
rival.
Manchester City, se va a ir disminuyendo para el Napoli, van a jugar todavía más sueltos, ¿no? Se me hace una escuadra muy, muy peligrosa y quien la enfrente en la final, porque yo creo que Napoli va a llegar a la final, perdón que me adelante,
Ya te
lo va a tener muy
notaste, pero
difícil, la va a tener muy difícil, Butcher, muy difícil.
está bien. Pues ahí los tres estamos de acuerdo con que el que se lleve ese partido, bueno, esa serie es el Napoli. Entonces, ¿por qué no
Sí.
pasamos a la otra que es el Benfica
Benfica
Inter?
Inter. Primero
Butcher,
que
¿tú qué
nada, tres
opinas?
equipos de la Serie A. Oye, esto me llama la atención y uno ya asegurado en semifinales.
Y yo
Porque.
sé que no les gusta hablar de la Europa League, pero de ese lado también hay dos equipos italianos, que está la Juve y la Roma. Entonces, muchos se le critica a la Serie A, pero tiene
Yo
a
soy un
cinco
alto,
equipos
yo soy un grande detractor de esa liga y
y están
hay
cinco
nivel.
equipos en cuartos de final, tanto de Champions como de Europa League.
Y luego igual y valdría la pena analizar en otro capítulo, Pocho, el por qué ha caído la liga italiana, el calcio, como lo ha hecho de manera estrepitosa en los últimos 20 años.
Regresamos de invitado a Pavach.
Sí, la verdad valdría la pena porque es de no creerse, ¿no? Y sigue teniendo buenos representantes, son equipos con muchísima historia y muy meritorio, como tú mencionabas, que en los dos torneos más relevantes de Europa, en el torneo del Real Madrid por un lado y en el torneo del Sevilla por el otro, pues
Sí,
ahí estén
literal.
compitiendo con todos los italianos, ¿no?
No, pues hablando de equipos italianos, el Inter contra el Benfica, creo que aquí pues, el favorito llega como favorito el Benfica, ¿no? ¿O me equivoco?
Pues sí,
En las
no.
casas de
O sea,
apuestas.
por el nivel que está mostrando en la Champions, sí se podría pensar que el Benfica, pero más por nombre, por la liga en la que juega, por jugadores, sigue siendo el Inter el que ponen como favorito, no
¿Cuántas
por
Champions
mucho.
tiene el Inter?
El Inter tiene una.
¿Y el Benfica?
No, el Inter
¿Sí?
no tiene una. Bueno, una Champions sí, pero Copas de Europa tiene más. El
Pero
Benfica
sí.
tiene dos Copas de Europa que las
Sí, sí,
ganaron en
sí.
la época de Eusebio. Justo cuando eran los cuadrangulares del Santos de Pelé, se midieron contra ese Benfica legendario de Eusebio que levantó dos orejonas después justamente de las cinco que levanta el Real Madrid. El Inter tiene dos, si me apuras, o más con el de la época de Lenio Herrera, ¿eh? Ahorita te lo investigo.
Tiene tres, o sea, en el parche dice tres, ¿no?
Sí.
Sí, bueno, al final la
El
que gana
Benfica
como club.
igual.
Bueno, hablando del Benfica Inter, como les decía, yo sí creo que el Inter tiene mejores nombres y en cuanto al valor de la plantilla también es superior, pero creo que el Benfica ha tenido una Champions impresionante, pasando en primer lugar en un grupo complicadísimo con el Paris Saint-Germain y con la Juventus, y obviamente el Maccabi Haifa, no lo puedo dejar fuera,
No lo dejes
pero
fuera,
pasando
por
en
favor.
primer lugar, después goleando en la ronda de octavos de final. Están jugando muy bien, tiene a Gonzalo Ramos, el delantero portugués que sentó a Cristiano en el Mundial. Y son ahorita el segundo equipo que más goles ha anotado en la Champions. Entonces yo sí creo que va a ser una serie cerrada. Yo los veo yéndose hasta los penales y acaba avanzando el equipo portugués.
Y yo también, aburrido, porque creo que esa llave la vamos a tener igual todos, pero yo también tengo al Benfica ganándole al Inter. Por lo mismo, porque, ¿qué dices tú? O sea, tiene una ofensiva que ha respondido muy bien, pasaron muy bien en su grupo, aunque lo tenía un poco confundido ahorita, pero me gusta el Benfica y creo que se van a medir ahí las ofensivas en la semifinal, las dos ofensivas con más goles. ¿Tú, Kyle?
Yo también voy por el Benfica, perdón que no pueda poner algo de polémica aquí.
Ya
Sí,
quiero cambiar al Inter.
es innegable, la
Sí.
verdad, es innegable lo que ha hecho el Benfica, no nada más a nivel Champions. Vean la diferencia de goles que tiene en la liga local, la liga portuguesa, de más 52, con
No
22
mames.
partidos ganados, dos empatados y uno perdido, ¿no? O sea, es un equipo que, pese a que es una liga menor, también es un equipo con presupuesto menor, hay que decirlo, si lo comparamos con los otros grandes de Europa. Sí tiene un presupuesto de liga portuguesa, el más grande, por supuesto, pero eso no nos permite quitarle mérito. Todavía no tienen la bolsa, ya la tiene muy encaminada la liga portuguesa, les lleva 10 puntos a su más cercano perseguidor, que es el Porto, que tiene 58. Pero concuerdo con el análisis del Pocho respecto de los jugadores. Le encanta meter a Cristiano Ronaldo. Pudo haber dicho Sergio Ramos. Ya dije Sergio Ramos, Dios mío. Pero pudo haber dicho el delantero Gonzalo Ramos. Y no pasa absolutamente nada sin hacer ese comentario gratuito nada más para pegarle al gran CR7.
Pues es que no había polémica en esto, mínimo me parece, para meter tantito con
me parece que el Benfica se va a imponer y me desdigo un poco de lo que mencionaba con antelación respecto del Napoli. Si se enfrenta Napoli y Benfica va a ser muy interesante porque van a ser dos escuadras que de presión no tienen nada, ¿no? O sea, Benfica haberse metido en el grupo en el que se metió, luego avanzar hasta cuartos y si se sobrepone al Inter, meterse entre los primeros cuatro equipos de Europa. Además, con la dominancia que está mostrando en la liga local, creo que le va a plantar cara y puede hacer un duelo bastante, bastante interesante. No por nombres, no pero por hablando... nombres de los clubes, aunque el Benfica tenga sus dos Champions de la época de Eusebio, pero y sea un histórico de Europa, pero no es un equipo que siempre está ahí presente y contendiente en la Champions League. Puede haber una serie bien interesante, ¿no? Me encantará ver el Benfica.
¿Cuál es tu predicción?
Voy con Benfica contra Inter.
No, pero Benfica-Napoli.
Y Benfica-Napoli, voy con el Napoli. Me quedo con el Napoli.
Yo creo que lo que dices tienes toda la razón en cuanto a la presión. Llegan en igualdad de circunstancias ahí. Y pues se va a reducir a quién tiene la mejor escuadra. Y también creo que es el Napoli.
Lamentablemente aquí no hay nada de polémica.
No importa, pasemos a la polémica.
Seguimos igual, pero nada más. El Napoli sí está impresionante. Y sí quiero reconocer, estamos diciendo mucho del Benfica y el Benfica y el Benfica. Y la verdad es que el nivel del Inter como equipo ha sido muy irregular, empezaron muy bien, se les empezó a alejar el Napoli y ya ahorita pues, perdieron contra la Juve, eso que les dice. Entonces, si el Inter no está en buen nivel y se va a enfrentar a un Benfica prácticamente campeón y con más ganas de conseguir esa Champions. Y bueno, pues, sí, pues el Napoli llega a la final.
A la gran final. ¿Dónde es este año?
En
Ok.
En un estadio, Butcher.
Estoy buscando
en Europa.
En Estambul.
Es en Europa. En Estambul.
Ah, no, originalmente estaba planeado
para la final aquella legendaria del Milan contra Liverpool, Pocho.
Nuevo milagro de Estambul.
Nuevo milagro.
Bueno, voy a cortar todo esto. Y bueno, pasamos al otro lado de la llave. Ahora sí, a meter un poco de polémica. ¿Por qué no empezamos con las dos mejores escuadras, en mi opinión, del fútbol europeo ahorita? Y que se están enfrentando en una final adelantada, como se ha llamado, por gente ignorante que no sabe que del otro lado está el Real Madrid. Pero Bayern Múnich contra el Manchester City. El mejor equipo de grupos contra el equipo que está más caliente ahorita ante las redes. ¿Quién creen ustedes que vaya a hacer la hombrada? Más bien, ¿quién creen que le pese el escenario, como ha pasado antes con el City, y pierda ese gran encuentro? Claro, está hablando el City y Bayern. ¿Por qué no empezamos contigo, Carl?
Mira, Butcher, yo con todo el dolor de mi corazón, pero creo que esta es la Champions del Manchester City. Me parece que ahorita con Erling Haaland, el City va a imponer condiciones y esto que voy a mencionar pues puede ser una auténtica barrabasada, una estupidez. Me parece que la concentración, el focus que ha tenido el Manchester City este año ha sido vamos por la Champions, ¿no? Vamos por la Champions. Contrario al discurso de Guardiola de la constancia y la importancia de ganar Premiers, Bundesligas, Ligas, etcétera y demás, ahorita me parece que la concentración completa del proyecto se encuentra en levantar la orejona, por fin llevarla al Etihad. Y a mi entender, el Manchester City se va a imponer al Bayern Múnich. No quiero ser irrespetuoso con uno de los gigantes de Europa, la que fue por mucho tiempo la bestia negra del Real Madrid. Ese Bayern que ha tenido episodios gloriosos y uno de los equipos más constantes en la historia de la competición.
¿Y de esta temporada?
Sí, por supuesto, ¿no? Y lo que hizo en
2020. ¿En la Champions?
Ah, en Champions
2020, y claro. Lo que hizo en 2020 en la Champions, todo, ¿no? O sea, pero sí considero que el
Manchester City
va a ser un hueso muy duro de roer y que se va a colar a la final.
¿Cuántas veces te tienen que enseñar esta lección, Carl?
A la semifinal.
El City se cae y el City se va a caer contra el mejor equipo de la Champions se le falta mucho respeto al Bayern, porque pues su liga, en mi opinión, es un poco un chiste. El equipo del Bayern siempre es la selección de la liga alemana, agarran a los mejores jugadores que le compitieron, es un equipazo y aparte traen de fuera. Yo creo que el Bayern va a ganar esa serie, jugando un fútbol más ordenado. También recordemos que hoy Haaland deja la concentración de Noruega por una lesión, entonces no significa nada de que no vaya a jugar estos juegos, pero tocado está.
Y no, yo creo que tienes ahí a un tipo de nombre, ¿qué, Bucher? De Argentina, ¿cómo se llama? El suplente de Haaland.
Julián Álvarez.
Campeón del mundo, ¿no?
Y jugadorazo.
Y jugadorazo.
Bueno, pues, tú estás cometiendo el mismo error que mucha gente.
¿Cómo se llama?
Grealish. El Bayern Múnich no perdió, no empató ningún partido en grupos. Ha sido devastador y creo que continuará haciéndolo.
Pues sí, pero lo hemos dicho con el Napoli, con el Benfica, que están ya tienen todo para enfocarse solo en la Champions. El Bayern Múnich todo lo contrario. Acaba de perder este fin de semana contra el Leverkusen de Xavi Alonso y están en segundo lugar.
Bueno, el City está en segundo lugar también de la liga. Y a 5 puntos.
No, pero yo estoy hablando del Bayern y de esa competencia.
No me compares el nivel de competencia que hay en la Premier y en la Bundesliga.
Exacto. No, yo mismo acabo de decir que no, pero están hablando del enfoque. El enfoque está dividido en los dos equipos.
Pero en una liga más mediocre están en segundo lugar.
Creo que todos los fans del Bayern
no van a valer. No, ya ver, Bucher.
Pero están dejando a 2 puntos porque no están jugando tan bien, Bucher.
Y muy a Champions, sí. A ver, y muy a tu favor, eso que decías, pero a ver, hay dos cuestiones aquí que son innegables en este cruce argumentativo que estamos teniendo, ¿no? Uno es, la Liga o la Bundesliga es inferior en cuanto a competencia, con la Premier por mucho no es equiparable ir 5 puntos debajo en la Bundesliga que en la Premier, cuando te enfrentas con escuadras mucho más poderosas, equipos mucho más armados, como lo vemos en la Premier, pero por otro lado también hay que hacer un análisis más profundo del por qué la Bundesliga es tan fácil para el Bayern Múnich, porque ellos la hacen fácil, ¿me explico? O sea, el Bayern Múnich tiene una forma de no solamente de jugar y de encarar la Bundesliga, sino de armarse, como tú lo mencionabas, con todo el talento local, que a mí me parece increíble, ¿no? O sea, no entiendo cómo estos equipos le venden a su competidor directo, a sus mejores jugadores, pero eso te habla del nivel de seducción, de persuasión y de lo que es el Bayern Múnich en Alemania supuesto. Para los jugadores locales que quieren ir al Bayern Múnich y que quieren desarrollarse en el Bayern Múnich. La directiva del Bayern Múnich, conformada por grandes jugadores como Rummenigge, como Beckenbauer, etcétera, ¿sí? Sabe
entonces
hacer
entiendo cuál es tu argumento
y le sabe llegar al futbolista. Lo que voy es
que van contra el City.
Si la Bundesliga es una liga que tiene este desnivel en cuanto a los competidores, es mucho generada por el modelo deportivo del Bayern Múnich. Y eso es meritorio 100% del nivel de excelencia que tiene el Bayern Múnich. Eso no se lo niego. Pero tampoco me compares, Bucher, ya estando en esta temporada, en 2023, porque no es culpa del Bayern Múnich, que están en la misma circunstancia dos equipos cuando uno va abajo en segundo lugar en la Premier y el otro en la Bundesliga.
No, pero yo estoy para ver, por eso yo, Patricio dijo por la cuestión de la presión y de la circunstancia de
los
dos equipos en su liga. Lo que yo te voy a decir.
Los dos llegan en lo mismo. No, pero es que ya me toca hablar, Bucher.
No, porque literal, déjame nada más termino mi punto. O sea, lo que yo te voy a decir del Bayern, número uno, mencionaste a Julián Álvarez, jugadorazo, campeón del mundo, no se despeinaron para sacar a un equipo muy similar al City en Champions, que se dedica a gastar millones, y tenían a otro campeón del mundo, Lionel Messi. No se despeinaron, se enfrentan a una situación muy similar, un equipo que se ha armado a billetazos, que está obligado a ganar la Champions, que ese ha sido su enfoque, y que aunque venga muy caliente y muy prendido, se están enfrentando contra el equipo más ordenado, que no ha perdido ni empatado un solo partido esta Champions.
Pero otra vez estás comparando peras con manzana, Bucher. Estás comparando el PSG, que es un proyecto nuevo, no en cuanto a nombres, en cuanto a la dirección deportiva, en cuanto a la dirección técnica. ¿Hace cuánto llegó Christophe Galtier al PSG? No sé si lo pronuncié bien, seguro de la
chica. Son dos partidos.
Porque no hablo francés. Pero Guardiola, ¿cuántos años lleva en el Manchester City inculcando su cultura? No es equiparable el proyecto del Manchester City, aunque la fuente de financiamiento y de armado sean los billetes, los petrodólares, como tú quieras llamarle. No puedes decir que son equiparables en cuanto a proyectos.
El resultado del Champions es el mismo. A ver, Puccelli. Vas.
Bueno, a ver, nadie está diciendo que está todo en favor del City o todo en favor del Bayern. Va a ser una serie muy peleada y por eso la gente la considera la final adelantada. Sí creo que esta temporada del Bayern, sí, en Champions ha sido muy buena, pero en Liga no, y también ya no se va a enfrentar al París, ya no se va a enfrentar a los equipos que se han enfrentado al Barcelona, que juega competiciones
Los
europeas
equipos
estas
que estás
últimas
mencionando.
temporadas. Por eso, ya no se van a enfrentar a equipos que en estas instancias es lo mismo que el Bayern, pero al contrario, o sea, todo
Justo.
lo contrario. El Bayern cuando juega Champions se crece, estos equipos han demostrado que las últimas competencias europeas
El
bajan su
City
nivel.
igual.
El City, pero el City no es lo mismo, no es lo mismo lo armado que está. Hace un año, tú no has dejado de hablar maravillas de Haaland. Hace un año no tenían a Haaland. Hoy está ese como el centro delantero del equipo.
Me da
Kevin
miedo su
De Bruyne
lesión. O sea,
armando equipo.
también.
Bernardo Silva, Riyad Mahrez tienen mejor equipo que el Bayern Múnich y tienen al que para ti es el mejor entrenador de la historia. Entonces yo sí creo que esta vez se cambian los papeles. Estoy de acuerdo con lo que dices, que el City suele caerse y suele le pesan estos, pero esta vez no creo porque no se están enfrentando al mejor Bayern que hemos visto en los últimos años y eso le va a pesar al Bayern.
Vamos a ver, yo creo que, o sea, un poco que el hecho que esté tocado Haaland y un poco el hecho de nada más ver la Champions que está dando el Bayern, son lo que inclinan la balanza para mí y no se me hace que esté diciendo locuras. Y tampoco
No,
vamos aquí a
nadie está
sacar,
diciendo locuras, por eso
tampoco
los dos
vamos aquí a
partidos.
sacar el repertorio de cada, de lo que digo cada capítulo. Veo, claramente me voy a estar contradiciendo.
Pues es que hay que ser un poco
Son, son
coherente,
mil,
Richard.
son 1000 capítulos, brother. ¿Qué esperas de mí?
2000 más
Pues,
renovación.
pero yo me voy a los 1000, yo me voy a los 1000, acuérdate.
Sí, cierto.
Bien, Switcher. Pero bueno.
Bueno, pasando al otro partido. Todos estamos de acuerdo, Chelsea. Ya, ¿para qué lo comentamos?
Creo que el Madrid sí le gana al Chelsea, pero yo no creo que pase la semifinal. ¿Estamos de acuerdo con ese comentario?
No, yo me voy a ir con el Chelsea.
¿Tú te vas con el Chelsea? ¿Por qué razón? ¿Por qué vas al Madrid? ¿O sí hay una razón?
No, porque un poco sí es para traer polémica a la mesa. Sí creo que el Madrid es mucho más equipo que el Chelsea.
En Champions principalmente.
En Champions y en Liga, el Chelsea está en décimo de la Liga. Graham Potter es una basura. Pero hoy leí un artículo en el que se entrevista a Drogba el año que fueron campeones de Champions. No este último, claramente. El que le ganan al Bayern Múnich en
¿Con
el
Di
Allianz.
Matteo?
Perdón.
¿Con Di Matteo?
Sí.
¿Lo leíste en
En
la
esa.
misma página donde sacas tu información de F1? Porque entonces no te la confío.
No, y sé más de F1 de lo que crees, pero es una entrevista con Drogba en la que él cuenta que, misma situación, a mitad de temporada corrieron al entrenador que estaba, era un equipo que estaba muy bajo en la liga, que no se esperaba mucho de ellos, y te cuenta cómo tuvo esa conversación con Juan Mata de nosotros no deberíamos estar aquí, pero estamos aquí y vamos a darlo todo. Y esto no es en la final, es durante el proceso para llegar a la final. Y creo que esta vez vienen con esa mentalidad más esa hambre de revancha que no pudo cumplir el Liverpool. Les toca a ellos cumplir con la revancha de lo que pasó el año pasado en el que fueron superiores cuando tampoco tenían un equipo superior al Madrid. En papel yo creo que el Madrid el año pasado, a lo mejor el Chelsea el año pasado, igual que esta vez, pero esta vez el Chelsea viene con hambre de revancha, no juegan nada en la liga, van a darlo todo este partido y tienen argumentos para sacar a este Madrid. Sí creo que el Madrid es mejor, es superior, pero en esta ocasión
Sí, pero esa
lo
Champions
van a tener.
no se enfrentaron al Madrid.
No,
El Madrid es muy complicado en
pero sí al
Champions.
Bayern Múnich en el Allianz Arena con un gol de último minuto de Drogba y salieron campeones. Las historias así pasan y esta vez creo que se puede repetir y
Sea,
yo
tú
sí.
estás poniendo. Bueno, vamos partido por partido.
No,
Pero
o
sí.
sea, el Chelsea pierde contra el City, pero en esta historia sí los veo. Este es el partido para ellos. Esta es la temporada.
Bueno, acá en tu Madrid, supongo.
Yo de Madrid, Bucher, no creo que vaya a ser tan sencillo como algunos vaticinan o piensan, pero tomando el argumento del Pocho, yo de aquí me quiero colgar y te digo, Pocho, que es la misma circunstancia que se está viviendo en el seno madridista, ¿eh? O sea, es la última bala que le queda en la recámara al Real Madrid, ahorita que se concrete, esperemos que no sea el caso y que haya una remontada en la Copa del Rey para salvarle el puesto a Carleto Ancelotti, que es un entrenador sumamente querido por los jugadores. Si recuerdas, cuando se ve en 2015 la oleada de tweets que se vinieron de la plantilla mostrándole apoyo y su desacuerdo con la decisión de la directiva de que abandonara el banquillo merengue al entrenador italiano, fue tremenda. Y ahorita incluso, si me apuras, Me parece que la conexión que tiene Carleto con muy buena parte de la plantilla y sobre todo con el núcleo duro es tremenda, ¿no? Y me refiero a los veteranos, a Modric, a Benzema, etcétera, y por supuesto también con los juveniles, ¿no? Esas fotografías y esas cuestiones orgánicas que se presentaron en las celebraciones donde se veía claramente el cariño que le tenían los futbolistas a Ancelotti, me parece que aquí va a salir y va a pesar también mucho. Son dos equipos que es la última bala que les queda en la recámara, van a salir a matar, van a hacer juegos muy disputados, muy interesantes, y se van a decidir, aunque parezca una cuestión obvia o evidente, por los pequeños detalles, por las pequeñas cosas. Y aquí me parece que la categoría de los futbolistas del Real Madrid, no porque el Chelsea no los tenga, y es una falta de respeto decir que el Chelsea no tiene estos futbolistas que hace 2 años fueron campeones de la Champions League, pero estamos hablando de una plantilla que está plagada de pentacampeones en el merengue y se van a imponer.
Sí, pero tú justo mencionaste esta falta de relevos y estos jugadores que puedan suplir a los que no están en un buen nivel, y eso creo que les puede afectar también en esta llave.
Sin lugar a dudas, no creo que vaya a ser fácil, creo que va a haber muchas circunstancias y algo que puede inclinar la balanza a favor del Chelsea es justamente esto que mencionas. No obstante, por el compromiso y la responsabilidad que espero asuman, y aquí es una cuestión de esperanza más que tener evidencia concreta de que así será, es que los jugadores del Real Madrid se van a salir a morir en la raya por Carlo Ancelotti y eso va a inclinar la balanza, además del talento que tienes, porque si no eres más talentoso que el rival, aunque te salgas a morir en la raya, pues tal vez no te salen las cosas bien o no llega a buen puerto esa empresa heroica que quieres emprender, valga la redundancia o la rebuznancia, Pocho.
Yo creo que el talento va a bastar. El talento va a bastar para el Madrid en y lo que dices de morirse en la raya va a ser lo que los va a llevar a la final, en mi opinión. Yo creo que sacan al Bayern Múnich. En mi bracket, el Bayern Múnich, en el suyo, el Manchester City sería. Con esta filosofía de la que platicas, con lo que ya nos tienen acostumbrados en estas instancias en Champions. Y pues con el escudo, creo que va a ser pesar lo suficiente para una vez más llevarlos a la final, en mi opinión, por más que yo no me duele, porque me gusta mucho ver al Madrid en Champions, siempre es una gozada, y creo que los vamos a ver en la final, esa es mi predicción. Bocelli.
Yo sí me quedo con el City.
City le gana al Chelsea.
Pase el Madrid o el Chelsea, insisto, creo que va a ser el Chelsea, al City lo veo campeón, por lo que hemos dicho y más que nada por esa urgencia que tiene Guardiola de ganar una Champions con el City. Creo
Sí,
que
a los demás no les surge.
no, pero, o sea, Guardiola sí, a Guardiola lo han puesto como el mejor DT del mundo, pero siempre se le reclama esto de que con el equipazos, quítale al Barça y no tiene ninguna Champions. Entonces, esta vez creo que ya ha caído varias veces por errores, por no saber manejar un partido, y creo que de los errores tienes que aprender. Y de los entrenadores, quitando a Ancelotti, obviamente, de los demás es el que más experiencia y más experiencia negativa tiene en estas instancias de Champions. Entonces yo creo que ya, no voy a decir lo que decíamos con el París, que era esta o ninguna. Yo creo que todavía si sigue en el City, si sigue con los jugadores que tiene, va a seguir llegando a estas instancias. Pero cada vez se le va acabando ese tiempo y lo tiene que hacer ya. Entonces, por eso yo lo pongo
Yo creo
en
que
la
va a
final.
tener el número de oportunidades conforme el número de años que tenga Haaland. Pero creo que este año, la neta, se enfrenta a un Bayern Múnich muy poderoso y si logra pasar, se enfrentará a un Real Madrid. En los últimos, no sé si los últimos, pero tal vez sí los últimos respiros de la gran dinastía. Y creo que sí va a cerrar con broche de oro. Por eso les adelanto mi predicción de la final. Creo que el Real Madrid le va a ganar a Napoli. Creo que sea sencillo. Aquí, Pocelli, sí me voy con predicciones más exactas como las tuyas. Creo que va a acabar 1-1 y se va a ir a penales. Y la va a ganar el Madrid en penales. Que no lo han hecho. De sus 5 Champions, ninguna las ganó. Se fueron a penales,
Sí,
¿verdad? Contra el
contra el Atlético,
Atlético.
viejo.
Ah, ok. Pues será la segunda.
¿Quién metió el quinto penal, Pocho? ¿Te acuerdas?
¿Tú cuál es tu predicción?
Sí, sí fue Cristiano, ¿no? Ah, no, digo nada más, nada más. Mi
¿Cuál es tu
predicción
predicción
es,
de la semifinal, por
mi
favor?
predicción, y aquí otra vez con todo el dolor y todo el pesar de mi corazón,
Ya te caché, tú le echas al Madrid, nada más para proteger es tu seguro de
No,
felicidad.
Bucher, no, 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 eso es objetivo, Bucher. A ver, yo te lo digo aquí con todas sus letras, ¿eh? Si el Madrid se alza con esta Champions, podemos hablar del mejor equipo de la historia. Este Madrid, no el que ganó las tres. Si gana estas dos Champions, me parecen todavía más meritorias que las tres que levantó Zidane por los rivales a los que se está enfrentando. Y vaya que no fueron fáciles los rivales a los que se enfrentaron, salvo en la de 2016.
Sacó puro campeón el año pasado.
En la 2014, en la 2014 no te voy a nombrar todos porque la vena va a explotar, Butcher, y ya nos estás contando el tiempo y quién sabe qué tantas cosas vas a cortar. Pero la de 2014 fue un camino dificilísimo. Y la de 2018 también tuvo bastantes escollos en el camino el Real Madrid y se supo sobreponer a grandes escuadras. La de 2016, ahí la tuvo un poquito más a modo, pero hay que saber ganar esos partidos. Si no, pregúntenle a otras grandes escuadras europeas que han caído con equipos que denominaban bombones, flanes, como tú le quieras llamar, ¿no?
Panes. Sí, Chelsea.
Para mí el Real Madrid va a llegar contra el Manchester City, espero que así sea, después de un partido muy disputado contra el Chelsea, pero esta vez no creo que le vaya a alcanzar, Butcher, ya son demasiados milagros, ¿no? Es la mística, el
escudo. Es que no son milagros.
Tienen un límite. No estoy hablando de que no sea meritorio por parte de los jugadores mantener ese nivel de concentración y ese ánimo de creer y no desalentarse. Lo decíamos cuando analizábamos el partido del Liverpool, ¿no? Te vas en Anfield 2-0 abajo antes del minuto 15, cualquier equipo se produce un hecatombe, ¿no? Y te clava 4 el Liverpool y queda decidida la eliminatoria desde el partido de ida, ¿no? Lo que hizo el Real Madrid contra el Liverpool fue una noche mágica de Europa. Y noche mágica de Europa es sinónimo de Real Madrid, pero ya también todo tiene un límite, mi querido Butcher, y me parece que hasta aquí vamos a llegar. Al City no le va a alcanzar otro milagro al Madrid para imponerse al City. Si le alcanza, pasa a la final, que ahí sí sería favorito contra el Napoli, por más que el Napoli venga ganando la Serie A por 425 puntos y con 250 goles a favor y 3 en contra, el Madrid tiene que ser favorito necesariamente. Quien salga de esta llave tiene que ser favorito. Y si se impone el Real Madrid en la final, te lo digo, Butcher, sería el mejor equipo de la historia. Este Real Madrid, sin duda alguna, ¿no? Serían dos Champions complicadísimas, consecutivas, las que levantaría el Real Madrid, y el único equipo que en la época del formato actual de la Champions League que ha repetido y ha levantado 3 ha sido el Real Madrid. Si hace esto y levanta 2 orejonas enfrentándose al nivel de rivales con la dificultad que esto supone a los que se ha enfrentado por el emparejamiento que ha supuesto el sorteo, sería algo épico, Butcher. Épico. Más de lo que fue la Champions pasada. O sea, coronar esta seguidilla de Champions sería algo único en la historia, ¿no? Eliminar 2 veces al Manchester City de Guardiola en semifinales, reforzado con Erling Haaland. No lo veo, Butcher, perdón. Y no es para curarme en salud. Nada más, objetivamente no lo veo. Espero que suceda.
¿Y cuál es tu campeón?
Equivocado.
El City, ¿no?
El City.
El tuyo, Pacelli.
Pues es que la verdad también es el City, pero he dado argumentos para decir que el City, pero quiero meter también un poco de polémica y cambiarlo un poco. Y esa final a un partido, todo puede pasar y este Napoli está jugando muy bien. Pero me voy a quedar con el City. Esa predicción. Sí me quedo con el City de Guardiola.
Yo creo que cuando un milagro pasa 100 veces, ya más bien se vuelve ley natural, ¿no? O sea, no creo que sea una Champions de remontadas, pero yo creo que el Madrid, como tú dices, se va a morir en la raya y va a ser la hombrada. Esa es mi predicción. Pensé que iba a ser la tuya, Kyle, la verdad.
No, porque para plantarle cara al City necesitas la mejor versión de Tchouaméni.
Es que yo sé, pero yo no veo al City ahí.
Necesita a Benzema en modo Dios para plantarle cara a Butcher, ¿no?
Pero también al Bayern. Según tu argumento, también al Bayern, Butcher.
Sí, claro, al Bayern también, pero yo creo que la Champions nos ha enseñado esta lección todos los años y cada que llegamos a cuartos de final se nos vuelve a olvidar. El escudo pesa más que cualquier otra cosa en la Champions. Y no hay escudo pero más pesado que el del Real Madrid.
Pero por eso ahí creo que tiene que entrar ya la cabeza del entrenador de decir, ya tropecé 28 veces, ya tengo que entender este error, ya tengo que cambiar eso.
Siempre lo pierde.
Guardiola solo nunca había perdido contra el Madrid y ahora si le toca volver a jugar contra el Madrid, ya entendió eso. Es un genio y
no, y Guardiola, pero
es como que Ancelotti saca.
Pero Guardiola
el mismo once a pelotear
en numerosas ruedas de prensa, Pocho, respecto de la dificultad de la Champions, le ha dado los laudos correspondientes al Real Madrid y ha hecho excepciones de que ningún equipo puede sobreponerse más que el Real Madrid. Y creo que ha sido bastante.
Sí, pero esos son comentarios que dice mientras en su casa, en la oficina, tiene que tratar de cambiar el script, como siempre está.
Pero
él
es que
tiene
no,
que
no es que le
dedicarse a
falte al
eso.
Respeto al Real
Entonces,
Madrid.
No le falta el
Guardiola,
respeto.
¿te acuerdas lo que decíamos en el capítulo de los mejores entrenadores de la historia? El único, la única mácula que tiene Guardiola, que además es una espada de doble filo, porque es en buena medida la razón por la que ha sido un entrenador tan exitoso, que es Guardiola
No cambia su
no
estilo.
Negocia el estilo y no lo va a
Ajá.
negociar y lo va a imponer. Me parece
Sí.
que ahorita, sí tiene los elementos para imponer el estilo. Yo espero, te soy
Es que,
honesto,
exacto.
que tropiece, como tú dices, con la misma piedra, que esa falta de versatilidad o soberbia, como tú le quieras llamar, le pase otra vez una factura carísima y Carleto Ancelotti le plantea un partido como los dioses y pueda imponerse el Real Madrid.
Pero punto a lo que yo voy es, si este año, como el año pasado, lo empieza ganando el City, ese es el error que ya no creo que vuelva a cometer. Ya no le va a dar la oportunidad al Madrid de regresar como lo hicieron el año pasado.
Bienvenidos a Globos Press
También,
Podcast,
de acuerdo.
Donde Kyle y Pochelli discuten aunque estén discutiendo por lo mismo.
Tienes toda la razón, Butcher. Tienes toda la razón, pero estamos metiendo razones
sí,
distintas
además,
por las que
dijimos,
creemos que el Manchester City se va a imponer.
Me va a dar una risa
si
cuando
último
pase
capítulo, Butcher,
el
podemos
Bayern.
Tocar... A ver si el próximo capítulo podemos tratar la rueda de prensa de Conte, ¿no? Estuvo bastante interesante lo que dijo,
Sí.
sin pelos en la lengua, el italiano, muy molesto, tildando al Tottenham de tener una cultura completamente perdedora, y es algo que ya había dicho también Pochettino, no con esa vehemencia, pero hace unos años, ¿no? De que al Tottenham le faltaba ese espíritu ganador, quitarse ahorros malentendidos que tiene este dueño, propietario. Es Daniel Levy, no sé si lo estoy pronunciando correctamente, pero que es uno de los negociadores más duros de toda Europa.
Y
pero que
también
los
armemos ahí quiniela de a ver cuándo la Juve avisa que confirma que Conte llega como el nuevo entrenador.
El
Algo
regreso
que
de
haría la Juve.
Conte.
Probablemente lo haga. Pues sí, tocaremos estos temas y mucho más aquí en Globo Sports Podcast. Este capítulo caótico como todos, a ver cómo se recorta y a ver cómo queda. No voy a quitar estas buenas discusiones que se armaron y pues vamos a
¿Pero no puedes quitar estas
la
palabras que
remontada
estás
del
diciendo
Manchester
ahorita,
United
Butcher?
Contra el Bayern Múnich, Butcher.
Justo, vamos a revisar este momento para ver a mi Bayern Múnich callarles la boca.
No, tú quitaste la remontada del Bayern Múnich contra el Manchester United que discutimos en el capítulo pasado, Butcher. Ya estoy dudando de tu criterio de editor. Y te lo agradecemos, ya está enojando el Butcher porque me estoy metiendo en cuestiones cinematográficas y de guión con él, cuando soy un auténtico párvulo y un supino pendejo. Perdóname, Butcher, no lo vuelvo a hacer. Estuvo muy bien quitado lo del Bayern Múnich contra
todos los
el
capítulos
Manchester
acaba
United.
Con Carlos gritando sandeces y enojadísimo.
Sí,
me hacen enojar,
pues, significa que ya es momento de despedirlos, así que muchas gracias, nos vemos la próxima semana.
Hasta luego, muchachos.
Adiós.
Hasta luego, cuídense.